Bueno, hermanos y hermanas, estoy contento de estar aquí después de casi estos 6 años de ausencia física, pero los hemos tenido en nuestras mentes, corazones y en nuestras oraciones. Yo sé que todos ustedes, aquí, todos aquí, ninguno sin excepción, yo estoy seguro que saben de Elvis Presley, al menos han oído de él. Y digo esto porque ahí esos 6 años ahí en Canadá nos hemos dado cuenta de que cuando llega el día en que se celebra, entre comillas, la muerte de Elvis Presley, que ya no recuerdo cuándo es, ahí en Canadá y particularmente en Estados Unidos aparecen toda una serie de personajes los cuales empiezan a disfrazarse como Elvis Presley. Las mismas ropas, de esas blancas con lentejuelas, el mismo tipo de tupé, las mismas gafas de aquellos años que vuelven a estar de moda hoy en día, y se van paseando por todos sitios cantando o intentando cantar de la misma manera que Elvis Presley. Y la verdad es que un día viendo un reportaje de estos en la televisión, ahí una persona dijo, bueno, todas esas personas pueden disfrazarse, pueden pretender ser como Elvis Presley. Pero esa persona dijo, pero la verdad es que de Elvis Presley solamente hubo uno. Fue singular, único, y no hay otro como él. O no hubo otro como él. Fíjense que Pablo a las iglesias de la región de Galacia les va a decir al inicio de su carta exactamente lo mismo. Pero no en términos de Elvis Presley, sino en términos del Evangelio. Les va a decir primeramente y de entrada, de que el Evangelio de Cristo es un Evangelio singular. Hay singularidad en el Evangelio, entendida esa singularidad como que el Evangelio es único. No hay otro como él. No hay otro como ese Evangelio, el cual ha sido anunciado a la iglesia, y el cual la iglesia no solamente ha escuchado, sino que también la iglesia ha recibido, y ha dicho sí y amén a ese evangelio único y anunciado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Pablo les dice en los versículos 8 y 9. Así que mantengan sus Biblias abiertas en la carta a los Gálatas, porque vamos a mirar un poquito este texto. Y se darán cuenta, en el versículo 8 les dice, sí, mas si aún nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Y en el versículo 9 le dice, como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido. ¿Se dan cuenta? Pues Pablo va desde un momento ya a decirles esto, que el evangelio singular, ese evangelio que les ha sido anunciado, ese evangelio que la iglesia de Cristo de todas las edades y generaciones ha recibido. Y con este tema, lo que es la singularidad del Evangelio, Pablo va a enfocar esta singularidad desde 3 puntos de vista distintos. O va a hablar 3 cosas distintas. Primero, va a mostrar lo que es el asombro de la realidad, de poder alejarse de esa singularidad del Evangelio. Segundo, les va a hablar de lo que es la influencia dañina que puede causar el alejarse de esa singularidad del Evangelio. Y tercero, les va a hablar de la sentencia, es decir, la sentencia dada a aquellos que pervierten el Evangelio. Esa sentencia enfatiza la singularidad de lo que es el Evangelio. Así que va a hablar de lo que es el asombro, va a hablar de esa influencia dañina y va a hablar de esa sentencia, todo esto relacionado con el tema de el hecho de que el Evangelio es singular y es único. Así que tocando el primer punto, el asombro de la realidad de poder alejarse de esa singularidad del Evangelio, Pablo ahí les va a mencionar 2 cosas. Va a mostrarles por un lado la singularidad de ese Evangelio y lo que es la posibilidad del rápido alejamiento de esa singularidad. Así déjenme que les diga de que este primer punto es el más largo que tengo. Prácticamente es todo el mensaje. Así que cuando lo estoy acabando no piensen, oh, todavía le quedan 2 puntos. Los 2 últimos son los más cortos. Esto prácticamente es todo el mensaje. Así que en este asombro les habla de esta singularidad y de este rápido alejamiento. Y fíjense cómo primero Pablo va a destacarles lo que es el tema del Evangelio. Así que ahí tienen que ayudarme un poco. Fíjense cómo la palabra evangelio es una palabra destacada en esos versículos que hemos leído. Si se fijan en el versículo 6, les va a decir: estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjense ahora en el versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense ahora en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. Fíjense en el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio. ¿Se dan cuenta? En 4 versículos, 4 veces Pablo menciona la palabra evangelio. Y eso si no contamos algunas palabras que también hacen referencia a ello, como el versículo 7, no que haya otro. ¿Otro qué? Otro evangelio se refiere a esto. Y eso si no contamos el hecho de que Pablo en la introducción da un pequeño resumen de lo que es el evangelio. Fíjense en el versículo 2, en el versículo 1. Pablo apóstol dice: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. La resurrección. Fíjense un poquito más adelante en el versículo 4, hablando de Cristo, ese fue quien se dio a sí mismo. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Lo que es el sacrificio de Cristo para realizar el perdón de pecados. Y fíjense que todo esto fue ¿para qué? Para liberarnos del presente siglo malo. Y eso no fue por casualidad, sino que dice conforme a la voluntad de Dios. Y todo esto básicamente no es para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios mismo. ¿Se dan cuenta cómo el concepto del evangelio en esos versículos básicamente es como aquella burbuja en aquel lago plano y cristalino que sobresale? Y uno la ve y dice: ajá, Pablo desde un principio ya les está diciendo a los gálatas y a nosotros que estamos leyendo, mi tema aquí principal es el tema del evangelio. Voy a dejar claro unas cuantas cosas del evangelio. Pero fíjense que este énfasis de Pablo en el evangelio no es un énfasis que aparece solo. Es un énfasis que aparece relacionado junto con otro énfasis. Y ese es la singularidad. El hecho de que este evangelio enfático que Pablo va a presentar es un evangelio único. ¿Y cómo Pablo va a hacer esto? Va a hacerlo usando palabras como otro, diferente. Fíjense en el versículo 6 y 7. Ahí lo deja claro Pablo. Dice que se maravilla de que tan pronto se han alejado del que os llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora fíjense el versículo 7. No que haya otro. ¿Se dan cuenta? Vamos a explicar un poquito más. Pero con estas palabras Pablo les va a decir, ese evangelio no es que haya otro, es único. Y Pablo básicamente está haciendo todo esto. Les muestra ya, primeramente al inicio de su carta, que el evangelio es singular, que el evangelio es único, que no hay otro como ese evangelio que han anunciado y que los gálatas recibieron. Precisamente Pablo lo hace por la situación en las cuales o en la cual la iglesia de la región de Galacia se encontraba. Estaban en una situación bien crítica en relación a lo que era el evangelio de Cristo. Y Pablo en el versículo 6 lo expresa de esta manera. Pablo está sorprendido. Pablo está maravillado. Y fíjense que ese asombro de Pablo, ese maravillarse de Pablo, es básicamente por dos causas. La primera es, nos dice el versículo 6, ¿por qué? La primera es porque los gálatas se han ido a un evangelio distinto. Diferente. Y veremos un evangelio que no tiene nada que ver. Y la segunda sorpresa de Pablo, lo segundo que sorprende a Pablo, es porque ese irse a un evangelio distinto no ha sido precisamente un proceso lento. Ha sido rápido. Estoy maravillado de qué tan pronto, qué tan rápido os habéis alejado de aquel que os llamó un Cristo para seguir otro evangelio. Pablo está escribiendo no a una iglesia, a varias iglesias. Fíjense en el versículo 2. A todos los hermanos que están conmigo a las iglesias. ¿Se dan cuenta? Eso es plural. Había más de una, las iglesias de Galacia. Probablemente ahí estaban las iglesias de las ciudades de Icono, Derbe, Listra. Eran más de una congregación la cual estaba prontamente, rápidamente, alejándose, yendo a un evangelio distinto. Posiblemente no les tomó 120 años. No les tomó tampoco una generación. ¿Qué puede ser una generación? ¿80 años más o menos? ¿90 y tantos? Básicamente, la fecha de los Gálatas es discutida, pero posiblemente no fue más de 20 años. Fue bastante rápido. En 20 años, esas iglesias estaban perdiendo el Evangelio. Fíjense que cuando Pablo escribe esto, no es que estas iglesias ya estén totalmente fuera. No era que las iglesias de la Galacia habían olvidado el Evangelio. Y digo esto porque el versículo 6 parece eso. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Ya estáis fuera, finito, caput, ya no hay vuelta atrás para vosotros. No es eso exactamente lo que está diciendo. Lo que está diciendo el versículo 6 es que estoy maravillado de que tan pronto estáis siendo alejados de lo que os llamó en Cristo. Estáis siendo alejados a otro evangelio distinto. Es la imagen de aquel que está caminando por un camino estrecho y tiene un precipicio a su lado. Y a cada paso que va dando se acerca más a lo que es el filo del camino y se acerca más a lo que es el precipicio. Y a cada paso que da se acerca más y más. Pero hay alguien que voluntariamente lo empuja a que vaya más rápido y se acerque más a este filo hasta que el pie resbala y entonces ya no hay vuelta atrás. Esa es la situación en la cual los gálatas se estaban encontrando. Por un lado, voluntariamente estaban aceptando algo distinto de lo que había sido anunciado a ellos y habían recibido. Pero vamos a ver que por otro lado había una influencia los cuales estaba empujando a los gálatas a ello. Y frente a esta situación, lo que hace Pablo es escribir esta carta con la intención de mostrarles la crítica situación y con la intención de volver a esas iglesias que están en el corazón de Pablo, porque fueron formadas por el ministerio de Pablo. Volverlas a lo que es esa verdad central y crucial para la iglesia de los Gálatas y para la iglesia de cualquier tiempo, la iglesia de Cristo, esta verdad central de que el Evangelio es único. Y fíjense cómo Pablo en ese maravillarse les va a decir claramente la situación tan crítica y peligrosa en la que se encuentra. Y ahí necesito que tomen bien atención a lo que son los versículos 6 y 7. Porque ahí vamos a hacer un pequeño juego de palabras. Fíjense, Pablo va a utilizar dos palabras distintas para referirse a la palabra otro. Y déjenme que se los explique aquí. Va a usar dos palabras distintas para referirse a lo que es la palabra otro. Fíjense en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, y aquí nos dice, para seguir un evangelio diferente. Ahora bien, en mal castellano, ¿okay?, como el mío, porque después de 10 años ahí hablando inglés, ténganme paciencia, porque van a surgir algunas palabras que quizá no tienen ningún sentido aquí, me las voy a inventar. Pero mi mente funciona en inglés con esto y intento aquí traducir cosas hasta que abrace totalmente la lengua castellana, catalana, o lo que me echen, en ese sentido. Fíjense que, por un lado, en un castellano malo, lo que está diciendo Pablo en el versículo 6, es decir, que está maravillado que tan pronto se han alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio de una clase distinta. Es decir, está diciendo para seguir otro de una clase distinta. Eso es lo que está haciendo Pablo. Otro de una clase distinta. Cuando empezamos a verlo así, nos damos cuenta de que parece ser que Pablo está dando a entender de que hay un evangelio de una clase y hay otro evangelio de otra clase distinta. Bien, si decimos esto hoy en día, si decimos esto en una sociedad la cual se llama posmoderna, en la cual no existe ningún tipo de verdad absoluta, yo tengo mi propia verdad y va bien. Cada uno de ustedes puede tener su propia verdad y va bien. Solamente yo me guardo la mía para mí en una esfera privada, ustedes se guardan la suya para ustedes en una esfera privada. No me pongas tu verdad a mí, ya, suficiente, pero no hay verdad absoluta. Y en términos de religión, estamos en una sociedad que se autodenomina una sociedad que es religiosamente pluralista. Es decir, como no hay verdad absoluta en temas de religión, todas las verdades funcionan. Todas las verdades nos van bien. Es como aquellos escaladores los cuales están escalando la misma montaña. Tú coges la cara norte para llegar a la cumbre. Yo escojo la cara sur para llegar a la cumbre. Otros van a escoger la cara este para llegar a la cumbre. Pero ¿saben qué? Se escoja la norte, la sur, la este o la oeste. Al final, todos vamos a llegar a la cumbre y ahí nos vamos a dar el abrazo universal y fraternal. Y vamos a poner cada uno su propia banderita. Pero todo buen escalador sabe que hay caras de la montaña las cuales nunca te van a dejar llegar a la cumbre. Al contrario, hay aquellas caras de la montaña las cuales van a hacer que perezcas en tus propios esfuerzos intentando llegar a la cumbre. Y Pablo, como buen escalador del Evangelio, Pablo como buen ministro del Evangelio, les va a decir a los gálatas de que seguir ese evangelio de otra clase distinta. Dice, gálatas, esto va a hacer que perezcáis en vuestros propios esfuerzos. Y más adelante Pablo les va a hacer en el capítulo 3 una pregunta que les va a decir, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, les dice Pablo. Pablo básicamente les va a decir que están siguiendo otro evangelio distinto. Ahora bien, aquí uno podría preguntar, ok, Pablo, pero ¿sabes qué? No deja de ser evangelio. Tú mismo lo estás diciendo. Estamos siguiendo, siendo alejados a otro evangelio de otra clase, pero ¿sabes qué? No deja de ser evangelio. Tú mismo le estás llamando otro evangelio de una clase distinta, pero no deja de ser evangelio. ¿Es eso cierto? Ahora, fíjense en el versículo 7. No pierdan el versículo 7, porque ahora aquí viene la otra palabra para referirse a otro. Pablo les va a decir en el versículo 7, este de otra clase distinta. Y ahora otra vez en un castellano así un tanto extraño, versículo 7, este no es otro de la misma clase. Y ahora puedo ver sus caras de decir, ¿qué está diciendo Rubén y qué está diciendo Pablo? Pues déjeme que se lo explique. Este de otra clase distinta, este no es otro de la misma clase. Y la pregunta es, ¿qué misma clase, Pablo? Fíjense si ustedes van leyendo, ¿qué misma clase? ¿Qué les ha dicho en los versículos 8 y 9? No es otro de la misma clase de ese que nosotros, dice Pablo. Yo y mis colaboradores en el ministerio, este evangelio que nosotros, los apóstoles y colaboradores gálatas, os han anunciado y predicado. No hay otro de esa misma clase que vosotros escuchasteis de nosotros, los apóstoles, los depositarios de esa revelación de Dios, y vosotros habéis recibido. No hay otro de la misma clase de ese que Pablo les dirá en el versículo 11, que no lo recibí ni de hombre ni por hombre, sino por la revelación de Cristo. Ese que es la revelación misma de Dios a sus apóstoles. No hay otro como este, Gálatas. Y que por inspiración divina ha quedado registrado para la iglesia de todos los tiempos y edades aquí en la Escritura. Y que la iglesia ha escuchado y que la iglesia ha recibido. No hay otro como este. ¿Y saben qué? Puede venir cualquier otro. Puede sonar cualquier otro evangelio, pero si es distinto a lo que Dios dio a sus santos profetas y apóstoles, como nos dice Efesios, y que por inspiración ha quedado para su iglesia en esta palabra, si viene cualquier otra cosa distinta a lo que ha sido anunciado y recibido, llámenle como quieran, pero no es evangelio en absoluto. ¿Por qué? Y ahora entienden el versículo 7. ¿Por qué? Porque no hay otro de esta misma clase. Es único. Y quizá la pregunta que está pululando en sus mentes es decir, ok, Rubén, entonces articula cuál es ese evangelio. Pablo, articúlanos cuál es ese evangelio, el cual es único, para que no lleguemos a la situación de los Gálatas. Bien, tendría que predicarles toda la carta a los Gálatas, y creo que no quieren esto hoy en día, ahora mismo. O toda la Biblia, creo que tampoco van a querer esto ahora mismo, en unos 15, 20 minutos que me quedan. Pero lo que sí puedo hacer es darles un pequeño bosquejo de la carta a los Gálatas, porque cuando me toque estar aquí, estaremos trabajando en esta carta. Así que les voy a dar un bosquejo para que vean lo que hay ahí. Y cómo esos dos evangelios, el de Pablo y lo que otros estaban diciendo, se encuentran en esta carta. Fíjense, ese evangelio, básicamente, que Pablo les dice que no hay otro, que es único. Es ese evangelio que básicamente al inicio, Pablo, ya en la introducción, les ha dicho que lo que hay, lo que es central, básicamente, es el sacrificio de Cristo para perdón de pecados. Esto y nada más perdona los pecados del pecador. Que esto según la voluntad de Dios y para su gloria. Es ese evangelio que hoy estamos viendo que Pablo les dice es único. Que más adelante, si van a ver a partir del versículo 11 y todo el capítulo 2, Pablo va a mencionar cosas de su propia vida. Va a mencionar detalles autobiográficos. Y no es porque quiera escribir sus memorias. Hoy en día se escriben muchas biografías y no se sabe bien, bien para qué. Pero Pablo cuando menciona cosas de su vida es para explicar algo. Y ese evangelio que es singular nos va a explicar con detalles de su vida que ese evangelio es singular porque es divino. Viene de Dios mismo, es mensaje profético, como los profetas del Antiguo Testamento. Mensaje profético dado a Pablo para ser transmitido a los gentiles y que no depende de ningún hombre, ni de los apóstoles en Jerusalén, ni en ningún otro sitio. Y después les va a explicar de que ese evangelio tiene una verdad absoluta. El evangelio es verdad absoluta. Guste o no guste. Yo estoy seguro que van a recordar dos detalles. Uno con Tito, básicamente, que Pablo dice, no lo circuncidé, ¿para qué? Para que permaneciera la verdad del Evangelio con vosotros. ¿Y se acuerdan el lío que tuvo Pablo con Pedro? ¿Qué pasó allí? Pablo, básicamente, se enfadó con Pedro, porque se separó de los gentiles y se fue con los judíos. Y Pablo dice, cuando vi esto, vi que no estaban caminando según la verdad del Evangelio. Y con esos dos ejemplos, acontecimientos en la vida de Pablo, Pablo les va a mostrar esas dos verdades sois de las que os estáis alejando, Gálatas. Una, las obras. Pablo va a decir, sabemos que el ser humano solamente es justificado no por las obras de la ley, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Les va a decir que la justificación, el perdón de pecados, el ser declarado no culpable delante de Dios, se basa únicamente en la obra de Cristo en la cruz. Y de que es el Evangelio el cual ha formado y ha creado un pueblo para la gloria de Dios que no depende de raza o de nación. Eso les va a decir. Y para que les quede claro, Pablo en el capítulo 3 les va a dar una lección de teología pura y dura. De las buenas. De esas que estando 6 años ahí, sentados, decíamos, ah, esto es lo que me gusta. Dame eso, dame eso. Pero va a coger el capítulo 3 y les va a explicar esa justificación por la fe y no por las obras. Y les va a explicar que el Evangelio crea un pueblo para la gloria de Dios. Con teología, en el capítulo 3 y parte del 4 les va a situar el Evangelio dentro de la historia de la salvación. Esa historia que corre de Génesis a Apocalipsis, ¿ya? Ahora estamos en la escuela dominical en Samuel. Pues va a situarlo ahí y va a ir hasta Abraham. Y va a decir, son justificados como Abraham fue justificado por la fe. Y les va a decir que es por ese, y les va a decir que la ley juega otro papel dentro de la historia de la salvación. Y les va a decir que ser pueblo de Dios es gracias a ese evangelio, es por nuestra fe en Cristo, en nuestra unión con aquel que es por excelencia el Hijo de Dios. Y por tanto tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y recibir el qué? Algo precioso. Recibir el Espíritu prometido que clama que Abba, Padre. Nos ayuda a nosotros a clamar y Él mismo clama, ese es el énfasis de Pablo, Él mismo clama Abba, Padre. Y después de esto, Pablo les va a decir, ahora que tenéis claro esto, así es como el Evangelio se ve, se manifiesta y se vive prácticamente en aquellos que son la iglesia de Cristo, hijos e hijas de Dios, los frutos del Espíritu. Les va a mostrar básicamente la ley de Cristo, sobrellevar las cargas los unos de los otros, restituir al que ha caído. No dedos que apuntan, sino gracia que se extiende. Pero fíjense que Pablo, para decirles todo esto, primeramente, Pablo les va a dar esta lección de teología y diremos, ay no Señor, madre mía, lo que nos espera. Pero ¿saben qué? Es la única manera. Y Pablo les está diciendo, una vez ahora entendéis esto, ahora vais a poder vivir con esas obras no ajenas a lo que a Cristo ha hecho, sino obras que dependen y fluyen de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Poder vivir con esa gracia dada, esa libertad que nos ha sido dada en Cristo. El poder clamar que somos hijos e hijas de Dios, el poder clamar como pueblo que estamos ahora justificados delante de Él por la sangre de Cristo. Y poder vivir manifestando ese evangelio por esa gracia y ese espíritu que está en nosotros, amándonos los unos a los otros, restituyéndonos los unos a los otros, llevando las cargas los unos de los otros. Básicamente como Calvino dijo, ¿no saben lo extraño que me suena decir Juan Calvino? He estado 6 años diciendo John Calvin, para Juan Calvino. ¿Les suena extraño a ustedes? No, ¿no? Pues me va bien entonces a mí. A mí me suena raro. Pero básicamente Calvino lo que dijo fue que el Evangelio no solamente es una doctrina de la lengua, sino que es una doctrina de vida. Es algo que se vive. Y honestamente, creo que la carta a los Gálatas es una carta esencial para la iglesia de Cristo en el mundo y en la sociedad que se está viviendo hoy en día. Precisamente porque nos enfrenta con la realidad de que es posible que la iglesia pierda el Evangelio. Los Gálatas estaban en ello. y nos enfrenta con la realidad de que esa pérdida no tiene que ser precisamente lenta, sino que puede ser bien rápida. Y continuamente la Iglesia de Cristo tiene que estar rechequeando lo que es, no sé si eso existe aquí, el rechequeando, lo que es el Evangelio en base a lo que es ese Evangelio que nos ha sido anunciado, inspirado, dado y se ha recibido. Y fíjense, creo que es importante porque muestra la urgencia de nunca alejarse de ese Evangelio de la Escritura. Y hay varios motivos, les voy a dar uno ahora y otro al final. Uno de los motivos es porque fíjense cómo Pablo ha relacionado ese Evangelio con lo que es el concepto de quién somos como pueblo de Dios, lo que Cristo ha hecho en nosotros y cómo vivimos. Uno empieza a perder ese Evangelio, uno empieza a mezclar cosas que no son de ese Evangelio dado y uno empieza a tener problemas en cómo vive en base a ese Evangelio. Y uno empieza a difusar lo que es el Evangelio y lo que empieza a estar difuso es el concepto de pueblo de Dios. Y cómo uno vive basado en esa gracia y ese espíritu que nos ha sido dado gracias a lo que Cristo hizo. Creo que es algo de suma importancia para la Iglesia de Cristo. Y en ese asombro está esa singularidad y es el poder seguir rápido. Acabé el primer punto. Ahora me quedan los dos más cortos, ¿ya? Porque el segundo básicamente no es solamente el asombro, sino la influencia dañina que puede causar ese alejamiento. Si ese evangelio diferente no es evangelio, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que sucede? Y fíjense cómo Pablo lo explica bien en el versículo 7, básicamente. Ese otro evangelio que no es evangelio en absoluto, lo que está sucediendo, y fíjense la mitad del versículo 7. Si no, ese si no nos dice, eso es lo que sucede, eso es lo que realmente es, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Es decir, es una influencia que pervierte ese Evangelio apostólico, ese Evangelio escritural. Y esas personas, básicamente, vamos a verlas un poquito, esas personas querían dos cosas. Por un lado, perturbar a los Gálatas. Y eso de perturbar a los Gálatas no solamente era crear una confusión mental, sino básicamente también sacudir lo que era la mente de sus convicciones mediante el sembrado de la duda. Bueno, eso es tan viejo como Génesis 3. Ya nos lo encontramos ahí en el jardín del Edén con Satanás creando duda. Yo creo que fue uno de los primeros posmodernos de la historia. Pero básicamente es no solamente con esa confusión mental, sino moviendo convicciones mediante el crear duda. Eso por un lado, quieren pervertir ese evangelio. Fíjense que el hecho de pervertir es cuando algo básicamente que está sano y poco a poco eso se va deformando, añadiendo cosas. Siempre queda algo quizá de verdad ahí, pero añadiendo todo esto al final deja de ser verdad. Se convierte en herejía básicamente. Y fíjense que lo que estos hombres lo que intentaban hacer mediante perturbar a los Gálatas y poniendo básicamente, pervirtiendo ese evangelio de Cristo. Fíjense que lo que estaban haciendo es que la justificación no es solamente por la fe en lo que Cristo ha hecho. Ok, ten esa fe, va bien, no la quites, bonita, nos gusta. Ajá, pero tienes que hacer algo. En ese caso, las obras de la ley. Tienes que circuncidarte, o guardar el sábado, o tales tipos de comida. Va bien esa fe, pero tú tienes que hacer algo. Y fíjense que esto había también, bueno, no, en realidad lo que es el concepto del pueblo de Dios son los que hacen esto, les decían, los que están más con ese pueblo de raza judía del antiguo pacto. Fíjense que habían cosas de verdad ahí, pero que al final dejaba de ser evangelio. Ahora, lo que me llama la atención, ¿qué fue lo primero que fue atacado en esta epístola a los Gálatas? ¿La vida de los Gálatas o la doctrina de los Gálatas? Fíjense que lo primero que se atacó fue la doctrina. El primer ataque fue un ataque doctrinal. Confunde ese evangelio maravilloso y vas a confundir lo que es la vida de esa iglesia. Y ustedes cogen la historia y van a ver que los concilios intentaban poner lo que eran verdades clave. No, Cristo resucitó en carne y hueso. Cristo fue Dios, hombre, Dios, 100%. El Espíritu Santo, lo mismo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. Y una de las cosas que los gálatas fallaron aquí fue ese compromiso a esa verdad doctrinal. ¿Saben que no es solamente doctrina per se, doctrina por doctrina y ya está? Pero sí es necesario tener básicamente esa doctrina clara, y no solamente en nuestras mentes, sino como esa agua que se riega y es filtrada hasta que toca por la gracia y la obra del Espíritu nuestros corazones y nos moldea personalmente y como pueblo. Porque la visión de Pablo aquí es comunitaria, como pueblo a la imagen de Cristo. Ten una doctrina que ha impactado nuestra vida correcta y lo más probable es que tengas una vida correcta conforme a ese evangelio. Tuerce eso y lo más probable es que tendrás una vida totalmente torcida. El autor de Proverbios es claro en esto. Aquí pensé que creo que es una responsabilidad de la iglesia estar siempre y tener presente ese glorioso evangelio que nos ha sido dado. Ser esa columna y estandarte de esa verdad que por gracia nos ha sido dada y se ha hecho en nuestras vidas. Y lo último, fíjense, la sentencia. Ha sido más rápido, ¿no? Aquí, este todavía es más rápido. La sentencia dada a aquellos que pervierten el evangelio enfatiza esa singularidad del evangelio. Y esos son los versículos 8 y 9. Básicamente se repiten. ¿De qué pasa? Dice, si aún uno de nosotros, dice Pablo, un ángel del cielo, viene y os anunciara otro evangelio, y Pablo lo dice aquí como posibilidad, no certeza. Es posible que eso pueda pasar, pero probablemente va a venir de otro lado, ya lo veremos. Dice, pero, dice, si esto llegase a pasar, ¿qué es lo que dice Pablo? Es duro, Pablo, sea anatema. Fíjense el versículo 9. Como antes hemos dicho, dice Pablo, ¿cuándo has dicho esto antes? Solamente tengo 8 versículos por delante. Has dicho mucho más. Démonos al versículo 8. ¿Las le he dicho? Nada, hace ya, un momentito. Pero como os he dicho, os lo vuelvo a decir. Si alguno os predica, y aquí Pablo no habla de posibilidad. Pablo dice, esto se está sucediendo, Gálatas. ¿Qué dice después? Si esto sucede, sea anatema. Y Pablo está siendo duro aquí. Porque esa palabra anatema, fíjense que una de las cosas que significa, ¿ok? Es, básicamente es algo ser dedicado a Dios o ser dedicado para la ira y destrucción divina. Esa palabra anatema es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento griego, eso que se llama la Septuaginta, se lía la lengua uno, Septuaginta, ¿ok? Ese Antiguo Testamento en griego es la palabra que se usa para traducir, la palabra que se usó para la destrucción de Jericó. Que sea totalmente destruida, arrasada, esa ira divina. Pues Pablo está diciendo que esas personas que eso sucede, esté básicamente, sea anatema, dedicado a esa destrucción por ira divina. Eso es duro. Nadie quiere estar ahí, pero eso es duro. Fíjense que, ¿acuerdan que les he dicho que les voy a dejar un motivo para el final? Porque eso básicamente, Pablo está haciéndose énfasis. Y creo que es así porque, fíjense, el pervertir, el desviar lo que es el Evangelio de Cristo y, por ende, lo que es la Iglesia de Cristo. Fíjense que lo que hace es robar la gloria a aquel que lo ha dado todo por su Iglesia. Es robar la gloria a Cristo que vino, se dio por su pueblo, vertió su sangre para perdón de pecados, que por esa obra somos justificados, podemos clamar Abba Padre. Pablo dice, si esto que os están diciendo, si algo tenéis que añadir a todo esto, por obras, por lo que sea, Pablo les va a decir, entonces Cristo murió en vano. De nada sirve. Y aquello que Cristo mismo, la hora ha llegado, Padre, glorifícame a mí para que tú seas glorificado. Pervertir y dañar todo esto es robar aquello que trae gloria a nuestro Dios trino. Creo que la carta a los Gálatas es una carta de tremenda urgencia para la iglesia del siglo XXI. Y pueda Dios ayudar a su iglesia en todas partes del mundo para ayudarnos a nosotros aquí a poder hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo, tú guarda el depósito que te ha sido dado por el poder del Espíritu Santo que mora en ti, Pablo. El Señor les bendiga.